Cada vez que vamos desarrollando este estudio acerca de la familia, da cada vez más deseos de ayudar y de poder servir. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos guíe y que el Espíritu Santo nos ayude a poder llevar a cabo esto. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias una vez más, dar gracias por el tiempo de adoración que hemos tenido, hemos podido alabarle. Como decía el último canto, Señor, un día tomamos la decisión de seguirle. Nunca imaginamos, Señor, los costos que se tenían que cancelar, pero nada es comparable con lo que usted nos ha dado. Damos gracias, Señor, porque aunque el mundo nos aborrece en muchas ocasiones, podemos confiar que usted nos sustenta. Gracias, Señor, porque está junto a nosotros. Nos ayuda, nos comprende, nos entiende. Y más aún, Señor, le damos gracias por estar en medio nuestro en esta mañana. Su promesa nos asegura su presencia como el principal invitado en esta mañana. Hemos querido hacer lo mejor, Señor, delante suyo, porque sabemos que usted está con nosotros y esperamos que cada una de las cosas que se hayan hecho hayan sido para honrar y glorificar su nombre. Gracias, mi Dios, y pedimos también esta mañana que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra nuestro entendimiento, denos sabiduría, Señor, para poder comprender su palabra, pero también para aplicarla. Gracias por el tiempo que nos da y guíenos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén. Muy bien. Edificando la familia en el temor de Dios, vamos en la tercera parte. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15, que es donde está nuestro pasaje clave, y vamos a leerlo una vez más para que usted también lo pueda comprender. Dice así la palabra de nuestro Dios, capítulo 15 de Evangelio de Lucas, versículo 11. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Muy bien, hermanos. La semana pasada descubrimos cómo las personas toman decisiones equivocadas. Solo quiero hacer un recuento rápido para que usted, si no estuvo o no lo recuerda, lo tenga. Voy a leer algunos textos bíblicos. Si usted no va con rapidez a ellos, no se preocupe, ponga atención. ¿Recuerda que tomamos decisiones equivocadas cuando excluimos a Dios de ellos? Cuando tengo un problema y no incluyo a Dios, es decir, lo excluyo, seguro, y téngalo por seguro que su decisión que va a tomar va a ser la equivocada. Dice la palabra de Dios en el Salmo 33:11: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. La palabra de Dios permanece para siempre. No hay mejor consejo que lo que Dios nos dice. No hay mejor apreciación, no hay mejor tesoro que lo que Dios nos enseña que debemos hacer. Entonces, tomamos decisiones equivocadas, número uno, cuando excluimos a Dios de ellas. Número dos, lo vimos también la semana pasada, tomamos decisiones equivocadas cuando perdemos la visión, cuando sacamos los ojos de Jesús. La palabra de Dios nos dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tomamos decisiones equivocadas cuando sacamos los ojos de Jesús, cuando sacamos nuestra mirada acerca del problema y colocamos la solución en otra alternativa. Número tres, también lo vimos, tomamos decisiones equivocadas cuando nos alejamos de la presencia de Dios. La primera característica de una decisión equivocada es alejarme de Dios, de su presencia, cuando no sabemos realmente lo importante que es estar en ella. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Hermano, el síntoma más claro de una mala decisión es alejarnos de la presencia de Dios. Número 4, tomamos decisiones equivocadas cuando no buscamos la solución en la palabra de Dios. Buscamos en todo lo externo y no en lo que más importante. Tratamos de buscar consejo exteriormente cuando en realidad la solución está ahí, en la palabra de Dios. Tenemos que ser como los hermanos de Tesalónica, como nos enseña el libro Tesalonicense, la primera carta, capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Se da cuenta? Tomamos decisiones equivocadas. Este hijo pródigo tomó una decisión equivocada porque no pensó en Dios. Tomó una decisión equivocada porque sacó los ojos de su padre. Y tomó una decisión equivocada porque se alejó de la presencia de su padre. También tomó la decisión equivocada porque no buscó la solución en su padre, sino en otro lugar. En esta ocasión, hermanos, veremos cómo corregir una decisión equivocada. El hijo pródigo nos enseña cómo corregir una decisión que ya hemos tomado equivocada. A veces las decisiones son irreversibles, pero queremos mostrar cómo corregir una decisión equivocada. ¿Qué puedo hacer cuando he tomado ya una decisión equivocada? Se dice que errar es humano, ¿cierto? Errar es humano, tenemos que entenderlo. Pero hermano, corregir, rectificar, reconocer es de valientes. Y el hijo pródigo nos va a demostrar que él lo hizo. Hay muchas personas que han tomado decisiones equivocadas que le ha traído consecuencias nefastas para su vida y para quienes más aman. Pero también hay decisiones cuyas consecuencias son irreversibles. Sin embargo, creo que tenemos la ayuda de nuestro Dios para corregirla. Acompáñeme a Deuteronomio, no se separe de Lucas capítulo 15, Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 y versículo 8. Tengo la certeza, hermanos, creo firmemente que Dios nos dará la ayuda para levantarnos, para restaurarnos, para recomponernos. No hay decisión equivocada que Dios no nos restaure, no nos ayude. Por eso que vamos a aprender en esta tarde ya cómo corregir una decisión equivocada. Nos aseguramos de su presencia, de su ayuda, dice el Deuteronomio 31:6 y versículo 8. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. A veces cuando tomamos decisiones equivocadas pensamos que estamos solos. ¿Quién me va a ayudar ahora? Hermano, no olvide que Dios va con usted. Versículo 8 dice, no te dejará ni te desamparará, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Qué hacer entonces cuando tomamos ya una decisión equivocada? Vamos entonces a Lucas capítulo 15. Volvamos a Lucas capítulo 15. Número 1. ¿Qué hacer cuando he tomado una decisión equivocada? Número 1, versículo 17 de Lucas 15. Versículo 17 de Lucas capítulo 15. Y volviendo en sí, dijo el hijo pródigo. Hermano, aquí está el principio, aquí está la partida. ¿Cómo corregir una decisión equivocada? Número 1, tome tiempo para reflexionar y analizar la situación. No tome ninguna decisión apresurada. Tome tiempo para reflexionar. El hijo pródigo dice, versículo 17, y volviendo en sí, dijo. Y volviendo en sí, eso significa, hermanos, que el hijo pródigo en un momento determinado llegó un momento de lucidez a su vida. Volviendo en sí, reaccionó, algo sucedió, no me pregunte qué sucedió, pero volviendo en sí, el hijo pródigo, el texto indica que había vivido, recuerda los versículos anteriores, que se fue y vivió perdidamente. y gastó todo lo que su padre le dio. Lo malgastó todo. Probablemente tuvo muchos amigos. Y ese es el gran problema de hoy día. Las amistades, como veíamos en la escuela dominical. Las amistades de hoy no son buenas. Tiene que aprender a elegir a sus amigos. No os llamaré más siervos, sino amigos, dijo Jesús, porque hacéis lo que yo os mando. Hoy día tenemos una facilidad para decir, no, si ese es mi amigo. Yo nunca he comprendido que un hijo de Dios tenga amistad con un hijo del diablo. No, no, no hay comunión. No puede haber amistad. ¿Serán conocidos? Sí, pero no amigos. No puede haber amistad entre un hijo de Dios y un hijo del diablo que no tiene lo principal. No tiene comunión con el mismo Padre. Conocidos, sí. Y tenemos que aprender a tener buenas amistades. El texto indica que él había vivido perdidamente, es decir, había perdido la brújula de su vida. Cuando tomamos decisiones equivocadas, lo primero que hacemos es perder dónde vamos. Perdemos el camino. No sabemos por dónde tenemos y pasamos por uno y volvemos y empezamos a cometer errores que el anterior siempre es peor que el que viene. Él perdió la brújula de su vida. Había oscuridad, no tenía vida espiritual e intelectual. En muchas ocasiones, hermano, la familia no se dan este tiempo de reflexión. Lo primero para corregir una decisión equivocada es tomarse el tiempo para reflexionar. Hay que analizar la situación. Nunca tome una decisión apresurada. A menudo se toman las decisiones apresuradas y en muchos de los casos, la mayoría de las decisiones que se toman tienen solución. Los errores que se cometen tienen solución. Lo decía por la mañana. Todo problema tiene solución. Si un problema no tiene solución, no es un problema. ¿Lo ve? ¿Lo analiza? Todo problema tiene solución. Y si no tiene solución, no es un problema, no se preocupe. Todo problema tiene solución. En este versículo se resaltan tres elementos sencillos, que usted probablemente los conoce, pero que se nos olvida a menudo, que ahora lo vamos a recordar. Lo primero que debemos hacer es reflexionar sobre el tema y analizar la situación. Se resaltan tres elementos sencillos, pero muy importantes. Acompáñenme entonces a Lucas capítulo 15, versículo 17. El primer paso, reconocimiento. Y volviendo en sí, dijo. El primer paso para iniciar una restauración es que hay que tener un reconocimiento. No hay restauración. No existe el poder recomponer algo si yo no hago un reconocimiento de mi error. Tiene que haber una restauración, tiene que haber una recomposición, pero tiene que haber un reconocimiento. Se dice que en el matrimonio son dos, pero la Biblia dice que somos uno. Y lo que Dios y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, si un matrimonio falla, ¿cuántos fallaron? Los dos. Si yo no logro comprender que tengo parte en un problema o el problema de mi matrimonio, no hay restauración. Dios nunca va a restaurar si no hay un reconocimiento. Y volviendo en sí, dijo, necesitamos el primer paso para iniciar una restauración, es un reconocimiento. Si desconocemos que hemos fallado, entonces nuestro proceso de restauración automáticamente es anulado. No hay restauración porque no hay un reconocimiento. En una familia los grandes problemas se suscitan por los hijos y por los padres, porque es los que componen la familia. Cuando un hijo no reconoce que ha fallado, porque cuando un matrimonio, hermano, falla, cuando la familia se descompone, todos los integrantes tuvieron parte de culpa, aunque principalmente están los padres. El segundo, dice Proverbios 28:13, lo puede buscar. Tiene que ver con un reconocimiento, pero usted conoce el versículo, lo voy a leer, si usted quiere ir ahí rápidamente, Proverbios 28:13, dice así, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué hace? ¿Qué es lo que va a alcanzar? La misericordia de Dios. Solo cuando yo reconozco mi falta, entonces alcanzo la misericordia de Dios, alcanzo el perdón de Dios. El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Así que lo primero es reconocer delante de Dios y de la persona a quienes hemos fallado o le hemos causado el daño, que hemos pecado. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Ahí está el reconocimiento. Lo segundo que debe ser acompañado al reconocimiento es la confesión. Lo segundo tiene que ver con la confesión. El reconocimiento parece un proceso interno, pero la confesión, hermano, es externo. Es la evidencia de nuestro reconocimiento. ¿Lo ve? Yo reconozco que he fallado, pero cuando confieso, lo hago público. Y ahí está la confesión. Perdón. En 1 Juan 1:9, usted lo conoce perfectamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos no solo reconocer, sino ahora tengo que confesar. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? La confesión es la evidencia de nuestro reconocimiento. Jesucristo es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Este es el segundo paso. Lo primero, reconocer. Lo segundo, confesar. El hijo pródigo volvió en sí, hermanos. Y el tercer paso tiene que ver con la comparación. Usted tiene que colocar en la balanza lo que va a suceder con su decisión o qué ha sucedido con la decisión que tomó. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Ahí está. No solo reconoció, no solo estaba confesando, sino también hizo una comparación de lo que era su vida, hermano. Usted tiene que evaluar su vida en Cristo. Usted tiene que evaluar la vida en el mundo. Usted tiene que evaluar de dónde Dios lo sacó. Yo no sé de dónde lo sacó a usted, pero yo sé que no sé qué habría sido de mí si Cristo no me hubiese hallado. Como dice la alabanza, yo no sé dónde estaría si Él no me hubiese rescatado. Entonces, hermano, tenemos que hacer la comparación. Note usted que el hijo comparó su estado actual con los jornaleros de la casa de su padre. Es decir, él siendo el hijo, el hijo del dueño de toda la hacienda, se comparó con los jornaleros, es decir, con los siervos, los esclavos de la casa de su padre. Hermano, cuando nos alejamos de Dios, somos peor que los del mundo. Siendo ricos, vivimos como pobres. Siendo hijos de un gran rey todopoderoso, vivimos como mediocres. No nos damos cuenta, hermanos. Y a veces tenemos que comparar lo que mis amistades me van a dar con lo que Dios me ofrece. ¿Qué me ofrece más? Tengo que decidir a quién voy a ser fiel. ¿O voy a agradar al mundo o voy a agradar a Dios? Él se comparó su estado actual con los jornaleros. En la actualidad él estaba pasando hambre, hermano. Él estaba pasando necesidad, tristeza. Eso es lo que sucede cuando nos alejamos de Dios. Pasamos hambre cuando tenemos todo. Estamos tristes cuando podemos tener el gozo del Señor, cuando es nuestra fortaleza. Hermanos, tenemos que meditar. Él estaba pasando hambre, tristeza, pero los obreros de su padre estaban en abundancia. ¿Lo ve? Es impresionante. Los jornaleros, los obreros del padre, estaban en abundancia. Tenían una cama, tenían comida, tenían donde recostar. Y él estaba comiendo de la comida de unos cerdos. Los obreros estaban en abundancia, en prosperidad. Si tomamos una decisión fuera de la voluntad de Dios, el signo más evidente es nuestro retroceso en la vida espiritual, hermano. Lo primero que se retrocede es en la vida espiritual. Tenemos escasez, estrechez, incluso, hermano, tenemos pobreza. Dice el Proverbio 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, más el que guarda la corrección, recibirá honra. Por eso es que se necesita reflexionar y analizar antes de tomar una decisión. La toma de una decisión involucra muchas cosas, porque no solo me involucra a mí, sino que voy a afectar también a los que más amo, a otros, a quien también estimo. Esto conduce a reconsiderar toda la situación que viene como consecuencia de una decisión equivocada. ¿Ha tomado decisiones equivocadas? Corríjala antes que sea demasiado tarde. Si usted no incluyó a Dios en su decisión, le aseguro que es una decisión equivocada. Si usted no buscó la decisión en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, porque hermano, déjeme decirle que Dios tiene palabra para cada una de nuestras decisiones. Solo hay que buscarla. Solo hay que buscarla. ¿Cómo corregir una decisión equivocada? Número uno, tome un tiempo para reflexionar y analice toda la situación. En segundo lugar, ¿cómo corregir una decisión equivocada? Debe haber un deseo profundo y genuino de querer restaurar esa decisión. Versículo 18 y versículo 19 de Lucas capítulo 15. Me levantaré e iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Un deseo profundo y genuino de restaurar una decisión equivocada. Señor, perdóname. Tomé esta decisión apresuradamente. Quiero corregirla. Ayúdame. El hijo pródigo tenía un deseo profundo para corregir su situación. Hay varios puntos relevantes en este pasaje 18 y 19 de los versículos que hemos leído. Versículo 18, lo primero dice: me levantaré. Me levantaré. Ese fue el plan. Si usted toma una decisión equivocada, debe pedirle ayuda a Dios, hermano, del Señor. Él le va a ayudar. El Señor va a elaborar el plan de restauración. Es el plan que Dios tiene preparado. Dios siempre va a restaurar cuando usted tiene un profundo deseo de corregir una decisión. Me levantaré e iré a mi padre. No solo me levantaré, sino voy a ir a mi padre. ¿Lo ve? ¿Ve la diferencia? La restauración, el corregir una decisión equivocada, tiene que ver con querer hacerlo. Me equivoqué. Ya, bueno, me equivoqué. No, me equivoqué. Me levantaré, corregiré la decisión. Iré a mi padre, dijo el hijo pródigo, y voy a decirle que me equivoqué. Iré a mi padre, esto es ir a la fuente primaria contra la cual hemos fallado. Iré a mi padre, si hemos cometido una decisión equivocada y ha afectado a alguien a quien quiero, debo levantarme e ir a la persona que quiero decir: me equivoqué. Lo siento. Esto es la llave que abre la puerta. Dios es el dador de la vida. Él abre caminos, como dice una alabanza. Él abre sendas donde no lo hay. ¿Se ha dado cuenta en su vida que ha sucedido que todo se cierra, pero de repente se abrió? Cuando esperamos en Dios, confía en Él, dice el salmista, y Él hará. Él es la puerta, Él es el dador de la vida. Él abre los caminos donde no los hay. Él abre la puerta que muchas veces humanamente parece que no va a abrirse nunca. Él da las soluciones. Hermanos, nuestras malas decisiones afectan a muchos a quienes amamos. Debemos ir a esa persona, o si ha afectado a un grupo, debemos ir al grupo para corregir la situación. Hay otra frase que es tremendamente, versículo 19. Ya no soy digno. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esto, hermano, muestra el arrepentimiento acompañado de humillación. Qué tremendo, ¿no? Esto es lo que se muestra: arrepentimiento y humillación. Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es impresionante, hermano. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Lo veíamos el día miércoles en el estudio bíblico y oración. El gran problema de hoy día de la depresión es que la tristeza es el primer síntoma, acompañada de angustia, lo lleva a la depresión profunda. Pero ¿es bueno sentir tristeza? Muchas veces es muy bueno. Mire lo que dice 2 Corintios 7, 10. Porque la tristeza que según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Este es un texto clave, hermanos, en cuanto a que la tristeza de Dios, la tristeza que nosotros tenemos cuando hemos sido afectados por algo que hemos hecho, va a llevarnos al arrepentimiento. Nadie toma una mala decisión y dice, ¡ah, qué rico, tomé una mala decisión! Y lo estoy pasando muy bien. No, no, no se dice eso. ¿Qué dijo el hijo? ¿Cuántos en casa de mi padre tienen abundancia? Y yo aquí perezco de hambre. El salmista en el Salmo 18, versículo 27, declara que Dios mira de lejos al altivo, pero atiende al humilde. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Hermano, el arrepentimiento va acompañado de humildad porque hay un reconocimiento. ¿Sabes lo que significó? ¿Puede pensar un segundo en este hijo pródigo? Yo solo puedo mostrar un cuadro, ¿no? Y usted puede imaginarse, y vamos a llevar la imaginación a los sucesos. El hijo se presenta ante el padre y le dice, padre, dame los bienes que me corresponden. Puedo imaginarme al papá diciendo, pero hijo, lo que estás haciendo va a ser totalmente equivocado, vas a sufrir, no lo hagas. Padre, vamos, 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 dame los bienes que me corresponden. ¿Lo puede imaginar? El orgullo de ese hijo. Y ahora, ¿qué dijo? Me levantaré e iré a casa de mi padre. Hermano, arrepentimiento y humillación. Arrepentimiento acompañado de humildad. Le diré, ya no soy digno de ser llamado. ¿Qué se rompió? ¿Qué quedó en el suelo? El orgullo. Porque muchas veces el orgullo no nos hace ser humildes y arrepentirnos. El Salmo 138, 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Más al altivo mira de lejos. Arrepentimiento es la actitud correcta con la cual nos debemos acercar al Creador. Esa es la forma de humildad. Tenemos que acercarnos a nuestro Dios. Él rechaza a los altivos. Cuando nos acercamos a Él, hermano, cuando ministramos a Él, debemos hacerlo como a Él le agrada. En orden. Dios es un Dios de orden. Arrepentimiento, como dije, es la actitud correcta con la cual nos debemos acercar al Creador, a aquel al cual hemos afectado. El gran problema de hoy en la familia es la falta de reconocimiento del pecado. Reconocer que hemos fallado, no solo una vez, sino muchas veces. Isaías capítulo 5, versículo 15, no lo busques, se lo voy a leer, dice, y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Entonces, ¿qué hacer cuando hemos tomado una decisión equivocada? Número uno, tome tiempo para reflexionar y analizar la situación. Número dos, tome un profundo deseo, un genuino deseo de querer restaurar. Levántese, vaya y confiese. En tercer lugar, ¿qué hacer para corregir una decisión equivocada? Debe haber un deseo profundo y genuino de ir por la solución. No solo debo decir que reconocer y todo aquello, pero debo actuar. Ahora debo llevar a cabo el plan. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Me levantaré e iré y le diré. Hasta ahí era solo teoría. Pero una teoría que nos enseña, hermano, que para corregir una situación equivocada, una decisión equivocada, debo planificar la restauración. El hijo dijo, me levantaré. Ok, lo primero que voy a hacer es levantarme. Segundo, iré a mi padre, pero una vez que esté allá, le diré, padre, yo no soy digno de que me llames tu hijo. ¿Lo ves? En tercer lugar, entonces, debe haber un deseo profundo y genuino de ir por la solución, versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Qué fuerte, qué emocionante esta parte. Me conmueve a mí porque, no sé si usted comenzó el viaje que yo... al lugar, ¿no? Los que son padres pueden tener una mayor imaginación. Que su hijo sea grande y que esté lejos. Y que le haya dicho, papá, no estoy ni ahí contigo. Me voy de la casa. Dame lo que me corresponde y me voy. Pero hijo, no quiero saber nada de ti ni de mamá, nada. Me voy. Y levantándose, eso, hermano, se llama acción. Se levantó. No solo lo dijo, sino que lo hizo. La solución en la familia actual, hermanos, tiene que ver con actuar. Cada miembro de la familia debe hacer lo que le corresponde. Es una familia, es un equipo. Por lo tanto, eso se llama acción. Hay gente que piensa, medita y ahí se queda. No, es que pensé hacerlo esta semana, pero en verdad estuve ocupado. Bueno, pensé ir, pero en verdad no pude. El hijo dijo, me levantaré. Y versículo 20 dice, y levantándose. Mucha gente usa la imaginación, medita, desea, pero no acciona. Estoy, ¿cómo está, hermano? Bien, pero ahí estoy tratando, buscando al Señor. Hay un ejemplo notable, ¿no? Lo voy a compartir. No sé si lo voy a compartir bien, pero es lo que recuerdo. Pero un hermano fue a visitar a una hermana y le contó tantos problemas que tenía la hermana. Y el hermano decía, bueno, ¿está orando? Sí, sí estoy orando. ¿Está leyendo la Biblia? Sí, estoy leyendo la Biblia. Porque Dios tiene la solución. Y él le dice, le anima, lea la Biblia, Dios tiene la solución. Y en un descuido, esta persona le echó un billete dentro de la Biblia. No sé cuánto el dinero, pero era un billete, ¿ok? Y volvió después a la semana. No sé los días, pero volvió a hablar con él. ¿Cómo le ha ido, hermano? Sí, bueno, ahí estoy. ¿Y está orando, hermana? Sí, estoy orando. ¿Y está leyendo, hermana? Sí, estoy leyendo. Y el billete estaba exactamente en el mismo lugar. Y eso es lo que pasa, hermano. Eso es lo que pasa con las familias. No están haciendo la parte que les corresponde. Los hijos no están haciendo lo que les corresponde. Las esposas no están haciendo lo que les corresponde. Y los esposos no están haciendo lo que les corresponde. El hijo pródigo no solo pensó, el hijo pródigo no solo deseó, sino que no solo meditó, sino que accionó, llevó a cabo el plan. Todo lo planificado lo llevó a cabo y dijo, me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré, padre, pecado, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y levantándose, fue. Hermano, eso se llama llevar a la práctica las palabras. No solo ser oidores de la palabra, sino hacedores. Es llevar a cabo la práctica, la restauración. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso se llama asumir la responsabilidad. Llegó a su padre, versículo 20, y levantándose vino a su padre. Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y lo corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué tremendo, hermano! Hermano, eso sucedió con nosotros. Nuestro Dios nos estaba esperando. Nos habló una y otra vez. Y nos sigue hablando. Y Dios en su gracia y misericordia nos dio el don de creer. Nos dio el regalo de la fe. Y nosotros fuimos y dijimos, Señor, perdóname porque soy un vil pecador. Y Dios echó sobre nuestro cuello, nos besó, nos abrazó. Maravilloso nuestro Dios. Hermano, se llama asumir responsabilidades. Este es un mundo donde la gente no quiere asumir sus responsabilidades ni compromiso. En la familia los padres no quieren ser padres. Dice el libro de Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Hoy día los padres no asumen la responsabilidad de disciplinar a sus hijos. Hoy día los padres no asumen la responsabilidad de enseñar a sus hijos. Escuché un testimonio de un pastor presidente actual presidente de la Unión de Pastores Bautistas, y dijo, mi padre me enseñó a leer en la Biblia y lo primero que aprendí a leer fue Dios. Y yo me dije, qué buena motivación. Si vamos a enseñar a nuestros hijos a leer, lo primero que deben aprender a leer es la Biblia. Y dije, ¿por qué no hay un abecedario bíblico para que enseñen a leer? Hoy día los padres no quieren ser padres. También los esposos no quieren ser cabeza del hogar, no quieren asumir sus responsabilidades. 1 Corintios 1:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hermanos, las responsabilidades, todos quieren eludir la responsabilidad. Los esposos deben ser la cabeza del hogar. Él es el que debe gobernar el hogar, es el que debe tomar las decisiones. Él es la cabeza. Es hora en nuestros tiempos en que los padres se pongan los pantalones y les dejen y dejen las esposas de usar pantalón. Porque hoy día en la actual sociedad los hombres se pusieron faldas y las esposas se pusieron pantalones. ¡Mire qué bonito! ¡Qué lindo! Y usted lo ve en una familia tras otra familia. Y usted ve como yo, no voy a decir dónde, pero le decía, oye gordo, anda y tráeme eso. Oye, gordo, anda y contesta el teléfono. Y yo dije, como dicen los lolos, ¿qué onda? Los padres, hermanos, no quieren asumir su responsabilidad de ser padre. Los esposos no quieren asumir la responsabilidad de esposo. Las esposas no quieren estar sujetas a sus maridos. Dice 1 Pedro 3:1, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. El gran problema en la actualidad de muchas mujeres que son creyentes y sus maridos incrédulos, no, los maridos no son ganados para Cristo porque ellas no se sujetan a sus esposos. Dice Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No es por ocurrencia, hermano, es porque Dios lo estableció así. Y si Dios lo estableció así, entonces es un buen plan. Y eso es lo que debemos entender. Las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Los hijos tampoco quieren asumir sus responsabilidades. Los hijos no quieren obedecer a sus padres. ¿Y tú por qué me vas a mandar si? Hija, tráeme eso. Bueno, ¿y por qué no vas tú? Yo puedo hacerlo, solo que te estoy mandando. Ah, pero eso es comodidad, po. No. Hija, tráeme eso, por favor. Ah, ¿y por qué no, mi hermana? No quieren asumir sus responsabilidades. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es que usted, pastor, no conoce a mi papá, po. No me interesa conocerlo, es tu padre. ¿Ve la diferencia? No me interesa conocerlo. Es tu papá. Y Dios dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Es que mi papá... Hijos, obedeced a vuestros padres. Podemos tener miles de excusas para no obedecer. Miles. Y probablemente, hermanos, podemos tener excusas valederas a lo mejor, entre comillas. Pero nada cambia el valor que Dios le dio al padre. Y Dios le dio el valor de ser cabeza del hogar. Dios le dio el valor de engendrar hijos. Por lo tanto, debemos honrar a nuestros padres. Dice Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Increíble, ¿verdad? Está pasando en todas las esferas. En todas las esferas, incluyendo la iglesia. Muchos hermanos están equivocados. Si usted se equivocó y por esa decisión trajo un malestar, una ruptura, causó daño a quienes más ama, quizás desgracia, también incomodidad, asuma la responsabilidad delante de Dios. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Padre, he pecado. Nuestras malas acciones dañan a otros. En algunas ocasiones estos daños son irreparables. Para esto, hermano, tenemos a Dios. Él es nuestro Padre. Él sabrá encaminarnos para enfrentar el problema. Dice versículo 20, que fue movido a misericordia. Le vio de lejos. Él vio una sombra. Lo vio de lejos y vio que era su hijo. fue, corrió sobre su cuello y le besó. El Salmo 31:3 dice, porque tú eres roca, eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Dios siempre nos ayudará. Asuma lo que le corresponda. No sea como Adán y Eva. Cuando Dios fue y le preguntó a Adán, Adán y la mujer, ¿qué pasó? Bueno, Adán dijo, bueno, la mujer que me diste, Señor. Fue a la mujer y la mujer le dijo, bueno, la serpiente, Señor. Ninguno asumió su responsabilidad. Asumamos la responsabilidad. Eso se llama lo que hicieron Adán y Eva, es lo que hacemos a menudo nosotros. Trasladamos, es el traslado de responsabilidades. Hija, ¿qué te pasó? No, es que mi hermana. Hijo, ¿y qué te pasó? Es que mi hermano fue. Y va el hermano y dice, ¿y qué pasó? No, yo no fui. Es que el vecino no vino. Fue el vecino. Y el vecino seguro que le va a decir, no, no tengo idea. Porque se traslada la responsabilidad. Eso se llama el traslado de culpa o de responsabilidades. Nos pasa muchas veces a nosotros. No le echemos toda la culpa a Dios. Hermano, es interesante que el hijo pródigo no dijo, el diablo me tentó. No dijo. ¿Qué dijo? Padre, he pecado. Asumo mi responsabilidad. Qué tremendo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El hijo pródigo no dijo, el diablo me tentó. Es más, no aparece ni insinuado tal presencia. El hijo pródigo le dijo a su padre, padre, he pecado. Eso se llama valentía. Hermanos, como iglesia, también tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y asumimos las responsabilidades cuando no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho. Cada uno de nosotros. Si somos un equipo, como iglesia también, debemos asumir nuestras responsabilidades. No lo hemos hecho bien, o probablemente no he hecho lo que debía haber hecho. Y Dios también va a juzgar. Vamos a concluir. Si lo que hemos hablado esta mañana es verdad, hermano, y así usted lo cree, entonces, hermano, pida a Dios fortaleza. Pida a Dios valentía para corregir esas decisiones equivocadas. Cuando reconocemos, hermano, cuando confesamos, cuando nos arrepentimos y cuando asumimos nuestras responsabilidades, entonces estamos dando un gran paso. Es tarea de cada uno de nosotros, es tarea de la familia, del grupo familiar, tener un tiempo de meditación, de reflexión, tener un deseo genuino para restaurar la familia si está rota. Tiene que haber un deseo genuino también por ir por la solución. Pero debe haber un deseo profundo de ir a la fuente inagotable de solución. Ir a la fuente de nuestro Dios. Él es todopoderoso. Si Dios es todopoderoso, entonces podemos confiar de la solución. De seguro, hermano, encontraremos respuesta. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó nuestros errores, sobreabundó el amor de Dios. Y Dios quiere que cada día comencemos un nuevo día. Gracias a Dios, aunque no podamos entender todo hoy, pero entendemos que hay un Dios poderoso que actúa en nosotros y nos llevará de victoria en victoria. Confíe en Él. Lo que hoy no logra entender y no logra explicárselo, déjeselo al Señor. Él va a dar luz y claridad en el momento justo. Busque a través de la oración, busque a través de la palabra de Dios la solución a sus problemas. Es la única forma de tener una correcta relación con Dios y una correcta relación con los hombres. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más, estamos tremendamente agradecidos, Señor, porque nos brinda su presencia. Oramos, Señor, por cada una de las familias que nos escucha. Y también, Señor, oramos por cada una de las familias de nuestra iglesia. Que usted pueda dar todo el poder necesario para restaurar cada una de ellas. de sabidurías a los padres, de sabiduría a los hijos, a las esposas. Y ayúdenos, Señor, a meditar en lo que hemos aprendido para que la próxima semana, Señor, podamos ver cuán gratificante es cuando tomamos las decisiones correctas. ¿Qué sucede en usted cuando tomamos decisiones que le honren y le agraden? Gracias por mis hermanos, por su atención, y que la palabra que ha sido entregada caiga en cada corazón y que dé fruto y que se atesore en nuestras vidas. Lo pedimos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.